Y el tema de hoy es el libro sellado. El libro sellado. Les vuelvo a repetir lo que les dije al principio. El estudiar Apocalipsis, Daniel, los profetas, mucha gente lo estudia por curiosidad. Y no sabe que esto es la palabra de Dios que nos está hablando para que estemos alertas. Alertas y consagrados a Dios. No permitirnos absolutamente nada que ofenda a Dios. El martes aquí en la oración el Señor habló y dijo que Él iba a poner el temor. Voy a poner mi temor en esta congregación, dijo. Porque se nos ha olvidado el temor de Dios. Entramos y salimos como si fuera un club nada más. Y realmente aquí venimos a ser instruidos por la palabra del Señor, hermanos, y a ser preparados para reinar con Él por toda la eternidad. Esa es la preparación. No hay otra preparación. Él dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y hay muchas personas que se esfuerzan tanto para llegar a ser profesionistas, ¿verdad? Estudian, se levantan temprano, hablo de gente que no paga porque les den los exámenes, ¿no? Sino esa gente que se esfuerza realmente para llegar a obtener un título, y a veces tienen un buen título pero no encuentran trabajo, ¿no? Y hacen tanto esfuerzo humano, y aquí lo que Dios pide es que tengamos una relación con Él todos los días, y tal parece que no nos gusta tener como amigo al Señor Jesucristo, porque no lo buscamos, ¿verdad? Yo quiero que entienda lo que va a escuchar hoy, porque vienen cosas bien tremendas, amados hermanos. Una vez se los dije, se espantaron del tsunami. Vamos a ver las cosas que, con la ira de Dios, que se va a abrir el libro, donde viene toda la ira de Dios a ser derramada en un mundo que nunca quiso volver su corazón a Dios. Esto no es una película de espanto, hermano. Sí, es la verdad de Dios. Que Él nos advierte. Que Él nos advierte que va a derramar su ira. Ya la derramó en su Hijo Jesucristo por los pecados del mundo. Y el mundo no quiere nada con el Señor. Quiere una religión. Bien. En el capítulo 4 de Apocalipsis, del 8 al 11... vimos la adoración celestial, mire, la adoración celestial. Apocalipsis 4 del 8 al 11 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Llenos de ojos quiere decir que estaban alertas por todo, estaban alrededor del trono de Dios. Guardaban el trono de Dios. Sí, amados hermanos. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Ven? Fíjense nada más. La adoración celestial, si usted ve el versículo 8, dice que día y noche, para que entendamos, es una constante adoración. Una constante adoración. Y aquí en la tierra el Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, que lo hagamos para la gloria de Dios. Aquí en la tierra también podemos adorar a Dios. Darle gracias a Dios por la comida, por el vestido, por el trabajo en obediencia al Señor. Esa es una forma de adorar a Dios. No es nada más pasar a cantar. Estos son cantos nada más. La adoración es todos los días. Todos los días, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Y aquí dicen que en el cielo, que dice que día y noche, y no se cansan, siguen diciendo estos, día y noche, ¿por qué? Porque la vida está con ellos, esa es la vida eterna, Aquí nos cansamos, allá no va a haber cansancio, amados hermanos. Sí, qué tremendo es esto. El que es y el que ha de venir, dice, amén. Y los que ahí estaban se rendían por amor. Dice que los ancianos se postraban y aventaban sus coronas diciendo, no nos interesa ser reyes porque tú eres el único rey. Tú eres el dador de todo. Recibe la gloria, la alabanza. Sin ti, ¿para qué queremos la corona? Sin ti, ¿para qué queremos la vida? Tú eres el todo para nosotros. Amén. Amén. No he escuchado a las mentirosas y a los mentirosos que dicen, sin ti no puedo vivir. Sí los he escuchado, ¿verdad? ¿O no? Sin ti no. Y luego se enojan y ya. Se separan. Por eso digo mentirosas y mentirosos. ¿No? ¿Verdad? Aquí no dicen mentiras, hermano. Aquí están viendo y adorando. ¿Qué cosa estarán contemplando, hermano mío? Y lo podemos contemplar al Señor a través de las Escrituras. Y aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, aquí nos dice qué cosa fue lo que vio Juan. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Sellado con 7 sellos. ¿Qué cosa vio Juan en la mano derecha del que estaba sentado en el trono? Un libro escrito por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. ¿Sí, amados hermanos? Y sellado con 7 sellos. Hermano, no hemos oído a personas muy cultas, yo las he escuchado, que dicen que han leído la Biblia, pero no la entienden. No la entienden. Yo la leí antes de ser cristiano y no la entendí absolutamente nada, ni me interesó. Agarré la Biblia y la dejé ahí. Pero que cuando conocí al Señor Jesucristo ya no la dejé ahí, sino la he comido todos los días, todos los días. Porque esto es comer la palabra del Señor. ¿Bien? Sí, otros dicen que solo es un libro histórico. Muchísima gente, es un libro histórico. Otros dicen, la Biblia tiene muchas contradicciones. ¿Sí? Se ponen a analizar la Biblia con la mente. Y no podemos analizar la palabra de Dios con la mente, sino con el Espíritu. Por eso dice la Biblia que el que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no tenemos el Espíritu vivificado, nunca nos va a interesar Dios, ni nunca nos va a interesar la palabra del Señor. Sí, amados hermanos, y es peligroso, ¿verdad? Pero si usted ya ha nacido de nuevo, ahora entendemos que si el Espíritu no nos abre el entendimiento espiritual, no vamos a entender absolutamente nada, de nada, ni nos va a gustar todo lo que está aquí en esta palabra. Y como consecuencia, no nos podemos aplicar la palabra a nuestra vida, porque este conocimiento hay que adquirirlo y ponerlo por obra. Dice la palabra que no nada más seamos oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Sí lo ha leído alguna vez? Oír y hacer lo que Dios dice. ¿No has escuchado cuando le llamas la atención a tu hijo o a tu hija, le has dicho las cosas y le dices, ¿qué no oíste lo que te dije? ¿Sí han escuchado alguna vez esto? ¿O lo han dicho alguna vez? ¿Qué no me estás oyendo? Es que la obediencia no nos gusta. Sí nos oyen, pero nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta la obediencia. ¿Sí ha escuchado usted esto, verdad? Cuando le dicen a usted de chamaco, no te dije que no fueras para allá, es como si le dijeran que fuera. Esa es la naturaleza que usted tiene y que yo tengo. ¿Sí? Por eso es una obra milagrosa del Espíritu Santo en cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. Él empieza un proceso, un cambio. Él empieza a crecer en nosotros, y llega el tiempo en que la obediencia para nosotros nos produce alegría y hacemos lo que dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si no estamos ahí, necesitamos con urgencia hablar con el Señor y decirle, Señor, ¿cómo es mi encuentro delante de tus ojos? ¿Sí? Amén. Sí, amados hermanos. Entonces, en Lucas 24, mire, quiero que vea esto. Si el Señor no nos abre el entendimiento, olvídese, hermano. Nadie lo puede hacer, ni el mejor teólogo puede hacerlo. Nadie, ni el mejor maestro humano puede estar usted oyendo y oyendo, pero si no tiene usted el entendimiento abierto, no puede usted, y eso solamente lo hace Dios, no lo hace nadie más, hermano. Mire, ya tiene usted Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 15, dice, y he aquí, aquí habla de dos discípulos del Señor, que iban camino a Emaús. Ya había sido el Señor crucificado y ya había resucitado. Dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Veíamos la otra vez que son 180 metros de cada estadio, ¿verdad? Multiplíquelo eso, ¿cuánto era, no? Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Fíjese bien, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas. 15, versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Discutían, la palabra de Dios no se puede discutir. Cuando nosotros, hermanos, no hemos nacido de nuevo y no hemos entendido que el cuerpo del Señor es uno solo, entonces vamos a decir que somos pentecostales, que somos metodistas, que somos católicos, que somos ortodoxos, que somos presbiterianos, y vamos a estar con ellos porque no hemos recibido la revelación de que somos uno en Cristo. ¿Me explico bien? Somos un cuerpo. Y estos iban discutiendo entre sí. No habían entendido, no se les había revelado. No, que, miren, fíjense, si están conmigo, hermanos míos. Sí. Estos dos discípulos iban hablando de todas las cosas que vienen con, y no lograban ponerse de acuerdo entre sí. La palabra es clara. Dios no es un Dios de confusión, amados hermanos. Sí. Y luego dice, y llegó el Señor, ¿y qué les dijo? Versículos del 25 al 27. Llega el Señor. Tiene que llegar el Señor para que podamos comprender las cosas. ¿Lo está usted viendo? Versículos del 25 al 27. Entonces el Señor Jesucristo, Él les dijo, oh insensatos y tardos de qué. No dice de mente, ¿verdad? Porque el cristianismo no es mental, es experimental. A Cristo no lo podemos llevar en la mente, sino en el centro de nosotros. Tenemos que ser cristocéntricos. Muchos lo tienen en la mente, nada más. No han entendido, amados hermanos. Hay muchísima gente así. El domingo lo vamos a ver, si usted viene. ¿Cuál es esa gente que yo me refiero? ¿Sí? Le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Hay tipología. El Nuevo Testamento nos vuelve a hablar de Jesucristo, amados hermanos. Sí. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículos 31 y 32, ¿qué dice? 30, 31 y 32. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Les fueron abiertos qué? ¿Estarían con los ojos cerrados todo el tiempo? ¿Usted qué piensa? No querían verlo, estaban así. Abran los ojos. No, no. Los ojos espirituales, los ojos del espíritu, no estos ojos físicos. Eso solamente lo hace Dios. ¿Me escucharon bien? Si Dios no nos abre los ojos espirituales, nunca, nunca le vamos a conocer. Nunca nos va a interesar esto, amado hermano. Sí. Quisiera yo pedirles perdón porque repito todo esto, pero Dios me lo está diciendo. Mucha gente no ama la palabra del Señor. Entonces les fueron abiertos los ojos, ¿y qué pasó? y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y otra vez: ¿y cuando nos abría las escrituras? Cuando el Señor ve tu interés en conocerle, cuando el Señor ve que estamos interesados en obedecerle, el Señor se encarga, el Espíritu de Dios, de abrirnos los ojos espirituales. Y cuando nos los abre y empezamos a leer la palabra, empieza un fuego dentro de nosotros, amados hermanos. Un fuego que es el Espíritu de Dios entrando y tomando posición de cada uno de nosotros. Y entonces arde, pues dice, mientras no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Cuando usted ya le abrieron los ojos espirituales, entonces usted empieza a leer la palabra y no nada más es una cosa mental, sino por dentro siente usted un ardor precioso donde quiere usted más y más y más del Señor, amado mío. Y entonces puede el Señor llenar su copa y que su copa rebose de su presencia. No hay otra manera. No hay otra manera, amado hermano. Desafortunadamente, y no quiero que piensen mal que a mí no me gusta la música, me gusta cantarle al Señor, pero el canto no funciona si no arde tu corazón cuando escudriñas la palabra del Señor. Somos como las vírgenes fatuas. Sí las han leído, ¿verdad? Vírgenes necias. Pensaban que estaban preparadas. Pero no es así, hermano. Que Dios me ayude para que yo pueda ser útil para la vida de ustedes en este aspecto. ¿Sí? Porque es sumamente importante lo que está usted escuchando, amados hermanos. ¿Sí? Otra, fíjense bien, en Hechos 16 también hay otro pasaje similar con otra persona, hermano, para que comprendamos más lo que Dios nos quiere decir. Hechos 16, ¿ya lo tiene usted? Versículos 13 y 14. Hechos capítulo 16, versículos 13 y 14. Esto es una introducción, hermano, porque si vamos a ver el Apocalipsis, todo lo que acontece, sí, que es algo de los últimos tiempos, es un mover escatológico lo que vamos a estudiar, amados hermanos. Si no comprendemos esto, no vamos más que estar de curiosos, viendo a ver qué significa esto y qué significa lo otro y qué significa aquello, y vamos a tener curiosidad y no va a haber el temor, amado hermano, que Dios quiere ponernos, ese temor que nuestra gente que decimos que la amamos, hermano, no vayamos llevarles la santa palabra del Señor. Y sobre todo para nosotros mismos, amados hermanos. Ya lo tiene usted, ¿verdad? Hechos 16, versículos 13 y 14. Dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta. El día del reposo eran los sábados, ¿sí? Amén. Dentro del pueblo judío. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde salía a hacerse la oración. O sea, iban junto al río a orar, iban a orar, ¿sí? Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Qué tremendo para usted, varón, que vean quiénes son las que se reúnen para orar. No dice la Biblia, nos está hablando a usted si de veras usted es un hombre de Dios. ¿Quiénes se reunían a orar? ¿Eh? Siempre son las mujeres y todavía son las mujeres las que ponen más empeño en servirle al Señor y buscarlo, amado hermano. Dios bendito, ¿sí? Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué cosa puede usted ver aquí? Usted puede estar escuchando al mejor predicador, pero si el Señor no le abre el entendimiento, nunca va a estar usted atento a lo que se dice en el púlpito, cualquier púlpito de cualquier congregación. Siempre estará usted con su mente en otra cosa, o si se le hace tarde y voy para allá, y no está usted recibiendo lo que Dios quiere mostrarle. Y como consecuencia, viene el otro domingo y le pregunta, ¿qué se enseñó el domingo? Se nos fue todo. Porque puede estar usted aquí físicamente sentada o sentado, pero su mente por otro lado. Y quiere decir que venimos por compromiso, no por ser instruidos, amado. Y Dios lo sabe realmente. Es tremendo que uno como pastor no se prepare todo el tiempo para estar aquí, hablando con Dios y escudriñando, para que el Señor les alimente, yo no, sino la palabra del Señor. Grave responsabilidad, pero más grave es para ustedes, amados hermanos, que no quieran recibir realmente lo que Dios quiere darles para que ustedes entreguen su vida. ¿Sí están viendo conmigo esto? Entonces una mujer, Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Esta mujer estaba como la samaritana, ¿se acuerdan de la samaritana? Nosotros adoramos a Dios en otro lugar, ¿se acuerdan? Sí, no había entendido, no conocía las cosas de Dios. Pero aquí dice que el Señor abrió el corazón de ella, no la mente, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si usted lee la palabra, hermano, dice que si oyeses atentamente la palabra de Dios, ¿sí lo ha leído alguna vez? Y los estatutos y los mandamientos, y los pusieses por obra, entonces yo te pondré por cabeza y no por cola. Por un camino vendrán tus enemigos y por siete saldrán huyendo. Bendita será tu canasta, tu artesa de amasar. Bendito el fruto de tu vientre. Hermano, nuestros hijos pueden ser benditos si estamos atentamente escuchando lo que Dios dice, para que lo pongamos por obra. Bendito Dios. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y Pablo no hablaba de él ni de sus viajes. Como dicen, estuve por allá viajando. No, Pablo iba a lo que Dios le dijo. Dales la palabra. Dales la palabra. Amén. Sí, amados hermanos. Entonces aquí vemos a una mujer llamada Lidia, a quien el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le estaba diciendo de parte de Dios. Mire, vaya conmigo a Éxodo capítulo 31, por favor. Repito, hermano mío, vamos a entrar de lleno a lo que dice Apocalipsis de los últimos tiempos. Y eso no es para que vea usted una película de terror, se lo dije, sino para que se ponga a cuentas con Dios, si es que no se ha puesto a cuentas con Dios. Sí, amados hermanos. Y vaya usted a predicarle la palabra a la gente que no conoce de esto. Hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, dice la palabra. Éxodo 31, versículo 18, ya lo tiene usted. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, ¿con qué? Con el dedo de Dios. Apocalipsis 4, versículos 1 y 2. Quiero que vaya para que hacer un comparativo con esto, por favor, rogándole a Dios que me dé lengua de sabio y que le abra a usted el corazón para que escuche esto, hermano. Porque no es información. La predicación tiene que ser formación, amados hermanos. Formar a Cristo dentro de nosotros. Fíjense, Apocalipsis 4, versículos 1 y 2 dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Así como Moisés recibe las tablas del Señor, así los subió. ¿Sí me doy a entender? Tuvo que subir a un lugar. Así también Juan, para que le revelaran las cosas de los últimos tiempos, el Señor le dijo, sube acá. Y al instante dice que estuvieron en el espíritu. En el Espíritu, espero darme a entender. Mire, Moisés y Juan fueron llamados a subir. Moisés, ¿qué fue lo que recibió allá arriba? Las tablas de la ley. Y Juan recibió la revelación de los últimos tiempos, estando prisionero en la isla de Patmos, ¿sí? Esa isla de Patmos está por el mar Egeo, allá por Turquía, por allá está esa isla de Patmos. Él estaba prisionero por predicar la palabra, ¿sí? Es necesario aclarar que cuando Moisés y Juan recibieron estas revelaciones, ni Moisés estaba en el monte, ni Juan estaba en la isla de Patmos, estaban en el Espíritu, ¿me explico bien? ¿Me explico bien? Cuando Dios te habla, tú puedes estar de rodillas en algún lugar, pero cuando estás en el Espíritu, no estás ahí. Es Dios hablando contigo, revelándote las cosas, hablándote a tu oído, y esa palabra entra a tu corazón y empiezas a quebrantarte, a pedir perdón, a recordar todo lo malo que fuiste, porque es un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, dice la palabra del Señor. Y entonces estás en el Espíritu, porque Dios es Espíritu, y ahí empiezas a adorar a Dios en Espíritu y en verdad. ¿Me explico? Cuando Pedro, mandan a buscar Pedro el centurión, que dice que tuvo una visión, que estaba en el techo de la casa. Llega un momento en que Pedro no estaba en el techo, estaba en el Espíritu, recibiendo del Dios eterno, que es Espíritu. Y es lo que usted y yo nos urge aprender a recibir en nuestro espíritu a Dios, que es Espíritu. Ojalá que no esté usted confundiéndose, porque ya es tiempo que comamos un poquito de carne, que crezcamos un poquito en el Espíritu, hermano, que dejemos de ser niños para crecer. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Y usted va a dejar de ser niño espiritual cuando deje de ser berrinches por cualquier cosa. ¿Sí, amados hermanos? Mientras usted y yo sigamos siendo berrinches por cualquier cosa, ¿seguimos siendo niños espirituales o nada más simpatizantes? Porque les he repetido, reiterado, Dios no lo llamó para estar sentado o sentada, sino para servirle al Señor. Como un cuerpo que somos en Cristo Jesús. Amén. Sí, amados hermanos, ambos estaban en el Espíritu, porque dice que esas tablas fueron escritas con el dedo de Dios. ¿Qué? Mira, vaya conmigo a Lucas 11:28, por favor. Es formidable lo que tiene Dios aquí en las profundidades de su palabra. Y solamente quiere disposición y obediencia. Cuando tú eres obediente, Dios te va a revelar las cosas. Pero si ya te dijo una cosa y no la pones por obra, olvídate, se te va a cerrar el libro. Porque no es para que adquieras conocimiento para mostrarle a la gente que conoces mucho, no, sino para que Él se muestre a través de ti como una carta abierta, para que tu vida pueda inspirar a otros a seguir a Jesucristo. No es para otra cosa que se aprende esto, para que podamos dar la vida por aquel que dio la vida por nosotros. Lucas 11:28. A ver, 28. No quiero que me equivoque. Es Mateo 12:28. Sí, discúlpenme. Dios. Mateo 12:28. Disculpen. ¿Ya lo tiene? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios, amado hermano? Es el Espíritu Santo. Ese es el dedo de Dios con quien estaba Moisés en el Espíritu, viendo cómo el Espíritu Santo, imagínese qué revelación, en unas tablas de piedra estaba escribiendo lo que llamamos los 10 mandamientos. ¿Qué cosa no vio Moisés en el Espíritu? ¿Usted ha visto algo en el Espíritu? ¿Ha tenido alguna visión en su vida de parte del Señor? Si ve usted películas de terror, va a tener manifestaciones también del otro. ¿Qué pasó con Moisés cuando recibió la palabra? Éxodo 34, versículo 35. Esto es una introducción a lo que vamos a ver, a las cosas que han de suceder después de estas. No podía yo dejar de hablar con usted de esto, hermano, porque si no va a estar usted de curioso nada más. Va a estar de curioso a ver qué va a pasar en Apocalipsis, ¿no? Va a ser, qué bárbaro. Pero no va usted a ponerse en orden delante de Dios. Éxodo 34, versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvió a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué cosa ve usted? ¿Qué pasó con Moisés cuando recibió la palabra? ¿Hubo alguna transformación o no? ¿Sí? Entonces, cuando usted recibe la palabra, ¿tiene que haber una transformación en su vida o no? ¿Ha recibido usted la palabra? ¿Siente que hay una transformación en su vida? ¿Siente usted el temor de Dios? ¿Obedece a sus papás? Los jóvenes están aquí. ¿La esposa se somete al esposo? ¿El esposo trata a la mujer como vaso más frágil? ¿Buscamos a Dios porque lo necesitamos a Él, no la comida ni el vestido? Porque sabemos que eso, buscándolo, se añade sin que usted se lo pida. Por eso dice la palabra que antes de que abramos nuestra boca, Él sabe lo que necesitamos. Y lo ha leído usted. Así es Dios con aquellos que le buscan con un corazón sincero. ¿Se transformó cuando recibió la palabra, sí o no? Les pregunto, seamos honestos. ¿Ha sido usted transformado? ¿Ya recibió usted la palabra? Porque esto es muy importante para la salvación, amados hermanos. Si no, puede suceder que seamos simpatizantes nada más. Debe de haber una transformación. La palabra cambia. La palabra nos moldea. La palabra nos va llevando a la imagen y semejanza de Jesucristo en el aspecto de una conducta moral diferente, una forma de hablar diferente, una forma de ver diferente. Ya no ves a las mujeres para desearlas, sino las ves como hermanas tuyas en Cristo Jesús. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando, amados hermanos? Tiene que haber una transformación. La palabra, cuando entra, cambia. Cuando se revela uno, cambia. Bendito Dios. Moisés fue transformado, pero el pueblo solamente recibió las tablas de la ley. Nunca cambió. Nunca cambió. Fueron pocos los que cambiaron. La Sagrada Escritura se relaciona de dos maneras con nosotros, amados hermanos. De dos maneras, con usted y conmigo se relaciona. Mire, vaya conmigo a Isaías capítulo 29. Estamos hablando de libro sellado. La Biblia es un libro sellado, amados hermanos, para aquellos que no han nacido de nuevo. No les interesa para nada. Es aburrido. ¿Sí? Algunos la usan para sentarse más altos porque no alcanzan, no alcanzan a ver la tele y la ponen abajo para. Ahora sí, ¿no? Y qué triste va a ser que muchos que hemos estado en las congregaciones, hermanos, vayamos a ir a un lugar donde Dios nunca quiso que fuésemos. Como dice la palabra, más nos valía no haber conocido estas cosas. Isaías capítulo 29, versículos del 9 al 14, dice: deteneos, ¿ya lo tiene usted? Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambaleat y no de sidra, Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Dios será toda visión como palabras del libro sellado. ¿Cómo está este libro para ti, amado hermano? ¿Es un libro sellado? Porque vamos a ver que el Cordero de Dios es el que nos va a abrir el libro sellado que estaba en la mano de Dios eterno. Y esto tengo que decírtelo para que no vengas a escuchar por curiosidad, sino para poner por obra lo que Dios quiere enseñarte. ¿Sí? Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Este pueblo, ¿qué dice? ¿Este pueblo qué? Señor, Señor Jesús, yo sé. ¿Sí sabes? O nada más no sabemos la letra. Sí, sí me explico, amados míos. Sí me estoy dando a entender. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Lea 1 Corintios capítulo 1, ahí habla y repite esto, no lo lea ahorita en su casa, léalo. ¿Dónde está la sabiduría de los sabios? La cruz es locura para los que se pierden, ¿lo ha leído alguna vez? No reciben, no creen que el Dios eterno se hizo hombre para morir en la cruz del Calvario. Y no murió por los buenos, murió por todos los que éramos malos. No vino por algo que fuera bueno. Dice que vino por lo vil y lo necio. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Aleluya. Dice el Salmo 119, versículo 100, me has hecho más sabio que los viejos. ¿Por qué? Por guardar tu palabra. Bendito Dios. La ceguera y la embriaguez eran el resultado de la incapacidad del pueblo para entender el mensaje. Embriaguez, ¿cuál embriaguez? Por los afanes de la vida. Mucha gente anda briaga por los afanes de la vida, anda de compras por todos lados, buscando qué llevar para su casa, qué ponerse, y no está pendiente de hacer riquezas en el cielo, donde el orín no corrompe esa inversión. Esa es una embriaguez que tiene y está metida en la iglesia, porque vamos a los profetas de prosperidad, están pero ahorita por todos lados. ¿Sí? Y esa prosperidad, lea la Biblia, lean, vean, cuando hablan de prosperidad es porque hay una escasez de espiritualidad tremenda. Y les gusta escuchar las palabras de prosperidad. ¿Por qué? Porque tenemos adentro la codicia. Somos codiciosos de todas las cosas. Y puesto que Israel se negó a escuchar a sus verdaderos profetas, aquellos que les decían la verdad y la verdad. ¿Se acuerdan de aquel rey Acab? ¿Se llamaba Acán? Acab, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de Acab? Algunos que han leído la Biblia no saben, ¿verdad? Sí, hay un Acab aquí que tenía muchos profetas, pero todos le profetizaban cosas muy bonitas, hasta que le dice el rey Ezequías, ¿que no hay un verdadero profeta de Dios aquí? Sí, dice, ahí tengo uno. ¿Qué? Josafat, perdón, gracias. Sí, discúlpenme. Josafat, y le dice, ¿qué, no hay un verdadero profeta aquí entre todos estos? Y le dice a Acán, sí, dice, ahí tengo uno, pero siempre me profetiza cosas que no me gustan. Se llamaba Micaías. Hasta ahí lleva Micaías, cuando te digo la verdad, Micaías, ¿no? ¿Verdad? Y ahí lo mandan a llamar. No nos gusta que nos digan las verdades. Nos sentimos agredidos. Nos gusta que nos digan, qué bien te ves, ¿no es cierto? Y hasta te pones así. ¿No es cierto? Pregunto. Y te vistes con una ropa así y te dicen, qué bien te ves, y pues no creo. Nos gusta que nos alaben hasta los mismos defectos, amados hermanos. Y eso abunda por todos lados, por quedar bien con la gente. Alabamos a la gente y siempre queremos sacarle algo cuando los alabamos. ¿Verdad? Te pregunta tu jefe, ¿a qué hora son? Las que usted ordene, Señor. Verdaderos debe de ser el pueblo del Señor, amados hermanos. Y este pueblo, hermano, Dios los abandonó a su propia dureza. Escuche bien. Dios los abandonó a su propia dureza. En la primera epístola, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, dice el Señor que Él, por su propia necedad del pueblo actualmente, Él va a enviar un espíritu de mentira por aquellos que no amaron, contra aquellos que no amaron. Mire, vamos a verlo, para que vea que no estoy... Y eso cuando yo lo aprendí, lo leí, dije, Dios mío. Por eso dice, yo no puedo ser burlado, Jorge. Todo lo que el hombre siempre lo va a cosechar. Así es de que mejor siembra mi palabra, pero en tu corazón primero. ¿Sí? Bendito Dios. A ver, segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, ¿ya lo ve usted? Cuando viene el anticristo, ¿sí? Versículos 10, 11 y 12. Dice, y con todo engaño de iniquidad, habla del anticristo, para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No quisieron recibir la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. No quisieron recibir la palabra por el amor de Dios. ¿Sí? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Después vemos, después nos pregunta eso, sí, por favor. ¿Sí está viendo bien? ¿Está claro lo que está usted viendo conmigo? Es para estar inquietos, amado hermano. Es para inquietarse de todo corazón. Para estar preguntándole a Dios, buscándole a Dios, hasta que Él te confirme que sí eres mi hija, sí eres mi hijo. ¿Por qué? Porque vives diferente, te vistes diferente. Como Él dice, ser santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Bendito Dios. Este pueblo Israel se negó a escuchar a sus verdaderos profetas. No les gustaba. Perdió como consecuencia la capacidad de oír y entender, y Dios los abandonó a su propia dureza. ¿Sí has leído cuando dice el Señor? Duros de cerviz. Duros de cerviz constantemente. Profeta tras profeta. Hasta el último, que fue Jeremías, el último antes de que se los llevaran cautivos. Ya después les envió a los otros profetas. Daniel fue un profeta de la cautividad. Ezequiel también. Y Ezequiel le decía, van a oír tu palabra, van a oír tu palabra y van a decir que eres un hombre de bonita voz, pero no las pondrán por obra. Pero sabrán que hubo profeta entre ellos. Daniel fue un profeta de la cautividad. Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras, todos ellos fueron después de la cautividad, de la restauración. Y Dios va, está restaurando a su pueblo, amados hermanos. Está restaurando a su pueblo. ¿Por qué? Porque ya no tarda en venir el Señor. Entonces, los que sabían leer y los que no sabían, no entendían porque el corazón de ellos estaba lejos del Señor. Es lo que estamos leyendo aquí. Dice pues el Señor, Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Hermano, no quiero yo ser una persona condenatoria ni acusarlo, pero ojalá y que este versículo no esté para nosotros. Que digamos, Dios le bendiga, hermano, y por allá hablamos cosas que no conviene. Sí. Que vengamos a cantarle aquí y por allá vivamos de otra manera diferente. Entonces somos como estos, pueblo que se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, lejos de mí. ¿Quién está en primer lugar en nuestro corazón? ¿Quién es lo primero en nuestra vida? Y ese temor que tenían, dice, no era más que un mandamiento de hombres. No era temor, era miedo a Dios. Dios te va a castigar, luego le decimos a nuestros hijos, ¿no? Dios te va a castigar. No, hermano, Dios solamente castiga a sus hijos, no a los que no son sus hijos. A los que no son sus hijos, el pecado les alcanza. Dice que Él azota a los que toma por hijos. ¿Sí los ha leído ahí en Hebreos? A todo aquel que toma por hijo, si anda mal, él lo azota. ¿Verdad? Bendito Dios. Hacían reuniones, iban al templo y recurrían a la sabiduría humana y no a la sabiduría de Dios. Hay personas que te piden un consejo, pero quieren tu consejo cuando les dices, te voy a dar el consejo del que te hizo. No, hermano, pero ¿usted qué opina? No, lo que yo opine, por muy bueno que me parezca, no te funciona. Y no les gusta escuchar el consejo divino, porque nos tiene que meter en orden. Y no nos gusta, no nos gusta. Nosotros podemos leer lo que escribió Moisés, hermano. ¿Qué cosa fue lo que escribió Moisés? Los 5 libros, o sea, el Talmud. Si los conoce, de Génesis hasta Deuteronomio. Esos libros los escribió Moisés. Podemos leerlos, hermano, y podemos leer lo que escribió el apóstol Juan, pero si no hay revelación, si no hay revelación, hermano, no entendemos y solo aprendemos doctrinas de hombres. Hemos aprendido muchas doctrinas de hombres. ¿Por qué? Porque no ha venido la revelación. Discutimos entre nosotros, vuelvo al principio. Yo soy pentecostés, yo soy metodista, yo soy presbiteriano. ¿Pero quién es de Cristo? ¿Sí? Esos discípulos iban peleando entre ellos, discutiendo. ¿Sí se acuerdan que lo leímos? Pero cuando llega el Señor a su vida y les abre las Escrituras, empiezan a tener un fuego dentro. Y ese fuego lo necesito yo y lo necesita usted. Un fuego por buscar de Dios, por conocer su palabra, por ponerla por obra, por agradarle a Él, no agradarnos a nosotros mismos ni a nadie más. Sí, amados hermanos. Bendito Dios. Mire, Jeremías 31, por favor. Él sabe que no es fácil para usted esto, hermano. Por eso Dios solamente pide disposición. No está pidiendo otra cosa. Señor, quiero que me cambies, Dios. Quiero que me cambies, necesito que me cambies, Señor. Necesito conocerte, anhelo conocerte, Señor. Cautívame, Señor. Cautívame. Cautiva mi corazón, Señor. Me urge conocerte, Señor. Y no por miedo al infierno, hermano. Porque los que tienen miedo al infierno son los que se van a ir. Si busca uno a Dios por miedo al infierno, pues nos vamos a ir al infierno. Hay que buscar a Dios porque lo conocemos y lo amamos. es un amor, un matrimonio de la iglesia con Cristo, y si no hay amor, pues no entramos a esas bodas. Ya tiene usted Jeremías 31, del 31 al 33, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Quiero decirles que no es un nuevo pacto, es una renovación del pacto, porque estos invalidaron su pacto. ¿Sí lo estás viendo conmigo? Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Lo está usted viendo? Tenemos un falso concepto de lo que es un marido, un esposo, ¿sí? Porque somos bien difíciles todos, pero Dios es un marido de verdad, es un padre de verdad. Todo este pueblo se rebelaba y clamaba, y iba el marido, el Dios iba y les daba alimento, y les daba alimento, ¿sí? Aquí se separa uno y hay que tener que ir al juzgado para ver si le obligan a darles el alimento a su esposa. Ese no es el marido que Dios quiere. Los mejores maridos deben de estar dentro del pueblo verdadero de Dios, no afuera. Las mejores esposas, los mejores hijos deben de estar dentro del verdadero reino de Dios aquí en la tierra, no afuera. ¿Sí? Fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. La casa de Israel se refiere a la Israel espiritual, a Cristo. De Egipto llamé a mi hijo, ¿sí lo ha leído alguna vez? De Egipto llamé a mi hijo, a Cristo, a Israel. Sí. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley ¿en dónde? En su mente, y le escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién es el que va a dar esto? ¿El predicador? ¿Sí lo va a dar el predicador? Por aquellos que van por seminarios y van no sé qué tantas cosas, aquí dice que yo soy el que voy a hacer las cosas. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Amén. Vienen días en que haré un nuevo pacto. Ya estamos en estos días, hermano. Ellos invalidaron mi pacto, mi palabra, pero ahora esa ley que fue escrita por mí, o sea, con el dedo de Dios en las tablas de piedra, ¿sí? Yo las escribiré, dice el Señor, o sea, revelación en sus pensamientos y en sus corazones. ¿Me doy a entender? Sí. Cuando solo nos relacionamos con la palabra del Señor de una forma externa, no habrá un temor verdadero de Dios, sino será un mandamiento, un temor de hombre. Si esto lo vemos como una forma externa y sabemos dónde está Jeremías y dónde, a ver, busque el libro de los Hechos y rápido y leemos, y, pero si es una forma exterior y no interior, no funcionamos, amados hermanos. No viene revelación. Es un cristianismo mental, no experimental. La palabra hay que experimentarla. Sí. Amén. Pero cuando nos relacionamos dejando que la palabra de Dios no queda solo en nuestro oído, sino que la ponemos por obra, tendremos un real y verdadero temor reverente a Dios. No haremos ni diremos nada que le ofenda. Repito, el martes dijo el Señor: yo voy a poner temor mío en esta congregación. El martes lo dijo, gracias a Dios. Y le aseguro que lo va a poner. Lo va a poner, porque aquí tiene hijos e hijas, tiene el Señor. Pero dice el Señor que ya se nos fue el temor. No hay temor en nosotros para el Señor. Hacemos lo que bien nos parece. Queremos vivir un cristianismo como queremos nosotros, no como Él dice. Bendito Dios. ¿De qué manera lo va a hacer? No sé, pero Él dijo que lo va a hacer y yo lo creo. Yo lo creo, hermano. Yo le pedí perdón a Dios y le dije: Señor, perdóname. Porque quiero decirles que a veces me he querido decir: ya nos vemos. Levanten otro pastor a ver quién viene, porque yo ya no quiero saber nada. por mis propias frustraciones aquí dentro de mi corazón. Y le pedí perdón a Dios, porque probablemente yo he querido hacer lo que solamente Él puede hacer, cambiar sus corazones y volver a llamarlos a que les sirvan con amor. Amén. Dios. Primera de Corintios 3. Fíjense bien, versículos del 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Allá la hermana quería una persona, la hija de la hermana Virginia Salas. Yo creo, si no se lo han dicho a los sugieres, que deben de estar pendientes de los que no saben manejar su Biblia. Allá estaba pidiendo a alguien que los, lamento decírselos, pero debían de sentarse una persona con ella y enseñarle cómo está la... ¿Sí lo pueden hacer? ¿Quién lo va a hacer? Me acuerdo que aquí habían dos hermanos, todavía están por aquí, pero quién sabe qué les ha pasado. Veían algo, inmediatamente dejaban de hacer y iban. A ver, déjeme ayudarle. Y eso qué precioso es, ¿verdad? Que podamos ayudar a otros a conocer la palabra. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como qué. Hay contiendas en nuestra vida, amados hermanos, hay celos. Podemos tener 20, 30 años sentados en un lugar, si no hemos crecido, podemos llegar a ser enanos espirituales, hijos de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, a los enanos no les permitían ministrar en el santuario, en el templo. ¿Sí? ¿Y cuántos enanos estamos frente al púlpito? ¿Verdad? Tampoco a los que tenían el testículo magullado. ¿Por qué? Porque eran estériles. Eso aplíquelo a su vida. ¿Es usted estéril? ¿A cuántas personas le ha predicado usted el semen de la palabra divina para que nazcan de nuevo? ¿Cuáles? ¿A quiénes? Sí me explico, hermanos míos. Nos han mandado a sembrar. A sembrar no conocimiento, sino la vida, la vida. Dice, por eso dice el profeta: si entresacares lo precioso de lo vil, seréis como mi boca. Y lo precioso de lo vil solamente es una persona, es Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. ¿Hay celos entre ustedes? Medítenlo un momentito. ¿Hay celos? ¿Contiendas? ¿Disensiones? Cuando usted es celoso o anda con divisiones y contiendas, si usted es hijo o hija, usted es una persona, un cristiano carnal, y yo también, y no andamos en el espíritu, andamos como los hombres, como cualquier otro hombre. La inmadurez espiritual incapacita, escuche bien, incapacita a la persona para recibir las verdades más profusas de Dios. No puede el Espíritu Santo darnos más conocimiento de aquel que todo lo puede. La parte externa de la palabra de Dios, cuando usted ve esto de una forma externa y lo oye con un oído carnal, esta palabra le parece pedrada. Puras pedradas, dicen ahí.
Y ahí está, y yo me hago un lado y pasa la piedra por acá, y me hago un lado y pasa. Deja que te descalabre. A ver si así nos abre el entendimiento. Es lo que yo escucho en unos lugares. Puras pedradas. Ay, Dios. Tremendo. ¿No? ¿Por qué? Porque esto es, lo ves externo. No lo ves lo profundo que hay Dios hablándote a un corazón duro, como pedernal, dice la Biblia, que es nuestro corazón, engañoso y perverso más que todas las cosas. Mucha gente no les gusta que les digan eso. ¿Por qué? Si yo soy bien bondadoso, yo doy limosna, eso lo hace cualquiera. Vete a Cáritas de Monterrey, ahí lo hace. El cristianismo va mucho más allá, hermano, de estar sentado en un lugar. Dice la Biblia, desde que nacimos y resucitamos en Cristo, estamos sentados arriba en lugares celestiales. Amén. Entonces, cuando vemos la parte externa de la palabra, lo oímos, hermano, no nos agrada. ¿Por qué? Porque causa muerte. Esta palabra causa muerte a nuestro viejo hombre, a todo el egoísmo que traemos dentro de nosotros, amados hermanos. Causa muerte a nuestro yo. Gálatas 2:20 dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, el ego. Esto te causa muerte y nos urge morir a nuestras propias expectativas, para vivir en las enormes y eternas expectativas de Dios para su pueblo. ¿Qué dice Gálatas 4:1, hermano? ¿Ya lo tiene usted? Gálatas capítulo 4, versículo 1, ¿qué tiene? ¿Ya lo tiene? Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué dice ahí la palabra? Si usted y yo seguimos siendo niños y pasan 10 y 15 años sentado en una iglesia y seguimos siendo niños, pues somos dueños de todo, pero no se nos da nada. Porque vivimos en esclavitud todavía. Hay momentos en que nuestra alma se pone encima del espíritu y volvemos a ser carnales, contenciosos. Y hay momentos en que el espíritu se pone encima del alma. ¿Sí? Es un sub y baja, un sub y baja. Por eso dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 6, que si los que andamos en la carne no le podemos agradar a Dios. ¿Sí lo ha leído alguna vez? Que tenemos que andar en el espíritu, no satisfaciendo las obras de nuestro viejo hombre. No hacer lo que a mí me gusta, sino lo que sé que le gusta al Padre. Él es el que tiene que tener contentamiento. Por eso cuando el Señor Jesucristo entra a su ministerio y se bautiza, se oye una voz desde el tercer cielo. ¿Qué dice esa voz? Este es que mi hijo amado, el cual tengo contentamiento. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, que se escuche, que el Señor diga, porque ve tu forma de caminar, tu forma de hablar, y en cualquier lugar le puede decir en el mundo espiritual, esta es mi hija amada, en la cual tengo contentamiento, mi hijo amado. ¿Para qué quieres que te diga la gente, ay, qué bondadoso, que te lo diga el mero mero? Porque a veces hacemos las obras para ser vistos. Por eso dice que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para que nuestro Padre nos recompense. Sí, amados hermanos. Esto todo es la introducción para entrar en las cosas que han de suceder después de estas. Unas cosas tremendas, hermano, que van a suceder. ¿Sí? Amén. Esta cuando causa muerte, aunque no nos gusta, pero la aceptamos, la recibimos, después que causa muerte, vivimos de una forma diferente. después causa vida, y esa vida obra en nosotros para luego poder dar vida a otros. Sí, hermano, si no vive la vida en usted, no puede darle vida a los demás.
Romanos 7, mire, véase usted aquí, por favor. Romanos capítulo 7, del 15 al 25, ¿ya lo tiene? Dice, ¿ya lo tiene, verdad? Romanos capítulo 7, del 15 al 25, dice, porque lo que hago no lo entiendo. ¿No le pasa así de momento? ¿Nunca le ha pasado como hijo de Dios? Cuando dice, otra vez ya me molesté, pero ¿por qué? No tengo por qué molestarme. ¿No? ¿No le ha pasado eso a usted? Qué bueno, gracias a Dios. Dígame, ¿cómo le hace? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando a alguien que ya nació de nuevo, que está entendiendo que tiene una lucha fuerte con una cosa tremenda que está dentro de él, que es el viejo hombre. ¿A quién le gusta pelear? Yo creo que a nadie nos gusta pelear o discutir, mas sin embargo ahí estamos discutiendo por cosas que no valen la pena. Bajamos a Cristo de nuestro corazón y nos volvemos a poner nosotros en el trono. ¿No? Cuidado, que no estés en el trono tuyo cuando venga el Señor, porque te vas a quedar ahí. ¿Sí? Dice el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Dónde está el pecado? Dentro de usted y de mí. Ahí está el conflicto. Sí lo ven. Sí creen que esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Usted es el conflicto, no con quien vive. Yo soy el conflicto, no con mi esposa ni mis hijos. Yo soy el que tengo el pecado dentro de mí. Y cuando lo entiendo y lo comprendo, necesito clamar y decir, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios, ayúdame. Porque es el único que lo puede hacer. Versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi yo, no habla del cuerpo. El cuerpo no es pecador, es el instrumento de pecado, nada más. Es el yo que está dentro de nosotros, ¿sí? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, en mi yo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces prometemos cambiar y volvemos otra vez a lo mismo? Y volvemos otra vez a lo mismo. No podemos nosotros cambiar. Sí. Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y cuando usted es hijo de Dios y hace algo indebido, hermano, usted se siente triste. No puede estar contenta o contento. Se siente mal porque el Espíritu Santo que mora en nosotros se contrista. Se pone triste el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y tenemos que ir al Padre a decirle, Señor, otra vez, Padre. Sí, ya lo sé, pero yo te he dicho que 7 veces cae el justo y 7 veces va a ser levantado. Pero a los impíos no les doy esa oportunidad. Párese, ándele, siga adelante. Yo estoy con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo estoy cambiando. Yo estoy procesando su vida para que tú mueras y yo viva a través de ti. Bendito Dios. Y si hago lo que no quiero, versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego grita Pablo, miserable de mí. Estaba él entrando en un proceso. Miserable de mí.
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aquí sí que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, si con el Espíritu sirvo la ley de Dios, tengo que andar en el Espíritu, no en la carne, no en el yo, sino en lo que se haga tu voluntad. Y es tremendo, hermano, la palabra divina que nos hace ver la santidad de Dios. Cuando usted escudriña la palabra en el Espíritu, el Señor revela su santidad. Su santidad a su espíritu, como hizo con el profeta Elías. Él decía: ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Ay de aquellos que mezclan el vino y se amanecen y están tocando las guitarras, etcétera. Ay de aquellos. Pero cuando el Señor, ahí en Isaías capítulo 6, le da la revelación de su presencia, Él grita: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Santo de Israel. Y soy inmundo de labios y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Entonces el Señor, cuando el profeta Isaías reconoce su maldad, Él envía a alguien, a un ángel, con un, ¿qué? Un carbón encendido. Ese carbón encendido es mi Cristo. Es el único que hace las cosas. Un carbón encendido que le limpia los labios. Le limpia los labios y ya no es mentiroso, ya no es pendenciero, ya no es altanero, ya está listo. Entonces, después que lo limpia el Señor, sí, escucha una voz, una plática en el tercer cielo, y escucha una voz preciosa que están platicando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diciendo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Revelación. Y Él dice: heme aquí, envíame a mí. Si usted no tiene esa revelación, nunca le va a decir al Señor: aquí estoy, Señor, haz de mí lo que tengas que hacer. Sí. Habemos muchos inmundos de labios predicando. Y esos son a los que más oye la carnalidad. Porque nos habla lo que nos gusta, no lo que nos disgusta. Miserable de mí. Y eso necesitamos todos. Que nos ministre el Señor y gritarle: miserable de mí, Señor. Ay, no, ¿cómo? Pues yo soy bien buena, bien bueno. ¿No? Yo no tomo, no fumo. Sí, ¿y eso qué? Hay mucha gente que hace eso. Pero mientras usted y yo no reconocemos lo miserable que somos delante de Dios, nunca va a poder actuar en usted ni en mí Dios. Jamás. Y usted no lo puede reconocer si no escudriña la palabra. Esto entra hasta lo más profundo de nuestra mente. ¿Eh? Entra la espada hasta los huesos, hasta el tuétano. Usted sabe que el tuétano no se puede ver, pero dice que esta espada entra hasta lo más profundo y nos revela nuestra condición que tenemos. En tu luz veremos luz. Esto es lo que nos puede alumbrar para cambiar. Apocalipsis 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro abierto por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. El contenido de este libro sellado con 7 sellos nos enseñará lo que sucederá después del tiempo de la iglesia. Es lo que vamos a ver el próximo viernes. Lo que va a suceder después de que la iglesia se haya ido con el Señor, deseando y creyendo que esta congregación nos ha de llevar el Señor en el rapto, que es la petición que hay en mi corazón por mí, por mi casa y por ustedes. ¿Sí? Y no por lo que viene, porque si se queda usted y yo, hermano, qué tremendo va a ser. Porque ya hemos oído bien la palabra. Sí, amados hermanos, las cosas que sucederán después del tiempo de la iglesia. Ahí en Apocalipsis 4:1 lo está usted viendo. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ya la iglesia ya no está en el planeta. Ya la iglesia ya se fue con el Señor en el arrebatamiento. Ya vino Cristo a la cabeza por su cuerpo, dice Juan 14, versículos del 1 al 3. Y vendré y os tomaré a mí mismo, ¿sí? El cuerpo que es su iglesia y la cabeza. Y lo que une al cuerpo con la cabeza es la fe del Hijo de Dios. Ese es el cuello, la fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Ya no va a estar la iglesia. Ya no va a haber quien ore por el planeta, suponiendo, creyendo que usted ora por esta ciudad y ora por la nación de México, viendo cómo están las cosas, porque somos los únicos que vemos con claridad lo que está sucediendo, nadie más, más que el que ha nacido de nuevo tiene esa luz, para ver la necesidad de la oración que tiene la gente que nos rodea y la ciudad donde vivimos. ¿Bien? ¿Qué cosas son las que sucederán? Los eventos venideros, los eventos escatológicos, hermanos. 1948, ya lo estudiamos, volvió a recrearse la nación israelita después de más casi 2000 años. Como 1930 años, no, en el año 70 después de Cristo fue destruido todo Jerusalén por los romanos. Y todos los judíos fueron regados por todas las naciones. Y en 1948 fue otra vez creado la nación israelita. Eso es lo que dice el Señor. Cuando veas reverdecer la higuera, aquí lo dice el Evangelio, la higuera es el pueblo de Dios. Alegraos porque vuestra redención está cerca. Vendrán Cristos, hay muchos Cristos por todos lados. Se enfriará el amor por culpa de muchos. Yo no sé cómo sea tu amor por tu hermano en Cristo. Se enfriará el amor si tu corazón está frío. Hermano, ten piedad, porque entonces ya no está funcionando el amor de Dios, el Espíritu Santo, dentro de tu existencia. Ya las señales están cumplidas, amados hermanos. La maldad ya se incrementó. En 109 años ya el hombre llegó a la luna y anda por todos lados. La ciencia se iba a aumentar, dice la Santa Palabra. ¿Sí? Estamos viviendo tiempos de misericordia, no para los de afuera, sino para ustedes y para mí. Porque Dios no quiere que usted se pierda. Lea segunda de Pedro, para ahí lo va a entender usted más. ¿Sí? Él está esperando que usted y yo volvamos el corazón hacia Él. Pero en serio. Que dejemos de vivir esa religión que estamos viviendo sin imágenes. Una religión sin una relación con el Señor. Sí, amados hermanos, millones de personas que ni conocen la Biblia creen que hay algo que está por acontecer. Si usted está pendiente de las noticias, va a escuchar que dice la gente: algo viene, algo va a suceder, algo va a suceder. Aún se han hecho películas, hermano, de libros que se han escrito, aunque de una forma distorsionada, de lo que está por venir, una película del Armagedón y no sé qué tantas cosas hablan de ahí, ¿verdad? Muy distorsionado, pero ahí dice gente, la gente va a pasar algo. El calentamiento global, eso no es cierto. La misma Biblia dice en el Salmo que es Dios el que permite todas estas cosas. ¿Me escuchó? Es Dios el dueño de toda la creación. Y no hay nada que se le escape a Dios. Aún un pajarillo, ¿sí lo he leído? Cuando muere. Y aún un cabello que se cae de la cabeza, porque los tiene todos contados. Los míos me los ha ido descontando cada uno. Aún eso, ¿qué nos da a entender que Él lo sabe todo? Absolutamente todo lo sabe. ¿Y por qué no? Si Él lo sabe todo, ¿por qué no voy a entregar yo mi vida al Señor? Porque soy bien necio. Quiero yo arreglar las cosas a mi manera, no dejar que Dios las arregle. Oh Dios. Hermano, lo que viene son cosas sumamente dramáticas. Dramáticas. Eso que se espantan por lo que pasó la quemazón allá con los niños y y el tsunami, y hace poco murió, se estrelló un avión con 130 y tantos, y todo lo que está sucediendo, amado hermano. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta? No lo sabe. Cosas que van a poner fin al reino de Satanás y al reino del hombre. ¿Me escuchó bien? Eso es lo que viene. El Señor está esperando que nos arrepintamos. Pero cuando se abran esos siete sellos, ya no hay, ya se acabó el tiempo de la gracia. Ya no hay absolutamente, ya no hay reversa. ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí? En su casa lea Daniel 12 si quieres enterarse más. Versículos del 5 a 10. Ahí se registra la conversación sostenida entre dos personas, probablemente ángeles y un varón vestido de lino, respecto a cuándo será el tiempo del fin. Esto lo vamos a ir viendo. El tiempo dado es de 3 años y medio. Van a ser 7 años que va a gobernar aparentemente el anticristo. 3 años y medio de mucha paz y 3 años y medio de una debacle tremenda, horrible, pesadísima. ¿Sí? Todo esto sucederá en el tiempo del fin. ¿Quién es el fin? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo tiene su tiempo. Sí, amados hermanos. Bendito Dios. Vamos a entrar entonces, si Dios nos da la vida, el próximo viernes, en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se abre uno de los sellos. Sí, amados hermanos. Y es, si Jesucristo no nos muestra el Apocalipsis, nadie nos los puede mostrar. Él es el que nos va a mostrar las cosas que han de acontecer. ¿Sí? Porque no es nada más para leerlo con los ojos humanos, sino con la vida, con el Espíritu que está dentro de nosotros, para que tengamos misericordia de nosotros mismos y de aquella gente que no conoce al Señor y que está esperando a esos atalayas, a esas personas que les lleven el mensaje de Jesucristo. Amén. Amén. Él es el que venció, por eso Él es el único digno de abrir ese libro. Nadie más. Y repito, si Él no te abre el libro este, que es la palabra de Dios, nunca vas a entender lo que hay aquí. Jamás. Vas a verlo como un libro histórico, no como la verdadera. Este es un libro de absolutos. Dios es un libro de absolutos, no de relativos, de cosas relativas. Aquí viene la verdad. No hay otro libro como este. Es el más antiguo que hay. Satanás ha querido despedazarlo, pero el Señor dijo, todo pasará, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá. ¿Eh? Póngase de pie, hermano. Que Dios nos ayude, hermanos míos. Que Dios nos ayude. Que realmente el Señor meta su mano y empiece a mecer esta congregación, a sacudirnos, pero fuerte, fuerte, para que caiga la maleza, que caiga la paja y solamente quede el trigo dentro de nosotros. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren ser sacudidos? Yo quiero ser sacudido, de veras. No sacudido por pelearme con mi esposa o mi esposo, no, sacudido. Para que caiga toda confianza en mí y en lo que tengo, en mi dinero, en mi casa, en mi carro, en mi trabajo, para que toda mi confianza esté en el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hable con el Señor. Dígale que le revele, así como a Lidia y como a esos discípulos de Maús, su palabra. y que ese fuego que necesitamos esté dentro de nosotros, hermano, para que cuando leamos la Biblia arda nuestro corazón con la santa. Imagínense el eterno Dios hablándole a usted y a mí a través de esto. Ay, Dios mío, qué hermoso eres, Dios. Qué bueno eres. Señor, que no sigamos desechando tu palabra. Que tampoco sigamos desechando tu presencia, Señor. Porque cuando se rompió el velo, Señor, tú, Señor, nos diste a entender que ya no era solamente el sumo sacerdote el que podía entrar hasta el lugar santísimo, sino aquellos que tú has llamado, Señor, tus redimidos. Podemos entrar hasta el lugar santísimo, Señor, en el nombre de Jesucristo, para hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Padre bendito Dios, que dejemos de tener doctrina, Señor. Que dejemos de tener temor de hombres, Padre, sino que realmente tú pongas tu temor y tu temblor en nosotros, Dios. Que podamos aprender cuando nos dices a través de Pablo que cuidemos nuestra salvación con mucho temor y mucho temblor, Señor. Que nos aferremos a ella, Padre bendito Dios de la gloria, Padre celestial, y que nos gocemos con esa salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Que realmente, Señor, haya un profundo arrepentimiento en nuestra vida, Señor, y que podamos comprender, como nos hablaste hoy, Señor, que el mal no está fuera de nosotros. Porque a veces vemos cosas que nos parecen mal, y es el hombre viejo, Señor, actuando a través de nosotros, Dios. Porque tú, Señor, cuando viniste aquí hecho hombre, Padre, veías, Señor, a las ovejas como ovejas sin pastor. Y por eso dijiste, Padre, quisiéramos oración para que tú enviases, Padre bendito, obreros a tu mies. Porque tu mies es mucha y tus obreros son pocos. Tú viniste a salvar a lo que se había perdido, Padre bendito Dios. Tú no viste la maldad, sino la necesidad que teníamos nosotros, Dios, de que nos rescataras, Padre, de esa vida insolente, Padre, que vivimos muchos de nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor. Y una vez más te ruego por esta congregación, Señor. Padre bendito Dios, que hagas lo que tú has dicho que vas a hacer. Que no nos dejes, no nos deseches. Que no nos hagas, que no pases, Señor, de lado, Señor, sino que entres aquí, Señor. Cuando aquí, Señor, Padre bendito, nos reunimos, que entres aquí, que te pases en medio de aquí, Señor, de los pasillos, y que toques el corazón de cada uno de nosotros y nos quebrantes, Padre, y nos doblemos delante de ti, Señor, para darte gracias por tanto perdón y por tanta misericordia, Señor. Ayúdanos a tener un corazón misericordioso, Señor, tú a través de nosotros. Gracias una vez más, Señor. Señor, por los diezmos, Señor, producto del trabajo lícito de tu pueblo, Señor. Danos de tu capacidad para administrarlo, Señor, porque de eso también debemos de darte cuenta, Padre. Gracias, Señor, por esos santos. Por esos santos que colaboran contigo para el sostenimiento del ministerio, Padre. Señor, dales conforme a tu palabra. Abre las ventanas de los cielos y derrama, Señor, bendición hasta que sobre y abunde y que sean tierra deseable. Que tú reprendas, Señor, al devorador, Padre bendito Dios. Gracias. Vamos a salir de aquí, Señor, debajo de este techo, pero queremos ir pensando en ti, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, vaya llevándonos a meditar, a pensar en ti. A pensar en ti, Señor, no en los conflictos, Padre bendito Dios, porque tú eres mayor que cualquier conflicto que pudiésemos estar pasando, Dios. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ore, por favor, por la hermana Pilar Ortiz. Y si